Junio 4. Llegaron hacia las 9 de la mañana al ashram de Zawan, a tiempo para escuchar la disertación. Los fieles, un centenar de occidentales, estaban sentados en el césped. El gordo Zawan, en su trono dorado y desde lo alto de una galería, acompañaba los sones de una placa fonográfica que salían por los altavoces. Ora movía sus manos rítmicamente, ora meneaba su cabezota con dulzura. Pero, cuando blanqueaba los ojos y mecía sus negras barbas grasientas, estallaba el asombro general. ¡Qué paz había en su rostro! Comillas. Rendirse ante el maestro, decía una voz en inglés americanizado, porque aquel que quiere liberarse debe entregar su ego. Respondiendo a la consigna, los occidentales pasaban a ponerse de rodillas, acariciando el césped con la cara. Los más afortunados podían llegar hasta el gordo y finalmente besar las medias rosadas que afloraban entre las negras correas de las sandalias. Los rusos se confundieron entre los discípulos. Yuri se sentó sobre el césped, pero Igor fue derechamente a una silla aislada y vacía que al parecer le invitó insidiosamente, porque en cuanto se hubo acomodado, un griterío histérico hizo presa de varias mujeres que al punto se arrojaron sobre él. Igor se defendió tenazmente, tratando de no soltar algún puñetazo que lastimara a las agresoras, pero todo fue tan rápido que algunas alcanzaron a desgarrarle la blusa y los bolsillos de sus pantalones. Cuando Yuri llegó en socorro de su compañero, ya el gurú se había hecho cargo del micrófono y calmaba a las mujeres. Tranquilidad, ovejitas mías, profería, tranquilidad. Debéis comprender que él no conoce el gran significado de esa silla vacía. Esa silla en la que cada mañana se sienta para escucharme el periespíritu del más grande desencarnado de la India. Las enfurecidas atacantes retrocedieron a regañadientes, pero lo más destacado para el profesor fue advertir que zigzagueaban o caían al piso riendo grotescamente. Estaba claro que ya desde temprano había corrido el licor o la droga y algunas pasaban de la ira a la risa desordenadamente. Luego se explicaría que ciertos estimulantes predisponían favorablemente en el sentido de hacer abrir el corazón a las verdades de Zawan. La silla quedó vacía nuevamente e Igor terminó por sentarse al lado de su compañero, al cual dijo en voz baja: «Lo aplasté». «¿A quién?», preguntó Yuri. «Al periespíritu del más grande desencarnado de la India, camarada profesor». Zawan deliró durante media hora y al concluir, muchos agradecidos volvieron a lamer sus medias rosadas. La cosa tomó un giro sublime cuando apareció un gran Mercedes Benz negro al que trepó el gordo ayudado por los discípulos. El auto dio 3 o 4 vueltas alrededor del conjunto arrodillado, mientras el gurú repartía besos desde la ventanilla trasera. Luego bajó en el mismo lugar en que había ascendido al coche y mientras éste era devuelto al garaje, el gordo entró en la galería desapareciendo de los ojos profanos. 2 horas después, los rusos estaban saliendo del ashram cuando fueron alcanzados por 2 hombres que ayudaban a una mujer joven de andar vacilante. «¿Ustedes vuelven a Pona?», preguntó uno de ellos. «Sí, ya mismo», dijo Igor. «¿No podrían llevar a Ethel?», arremetió el otro. «¿Pero a dónde?», inquirió Igor, desconcertado. «A donde vayan ustedes. Déjennos sus datos y en unas horas pasaremos por ella. Ahora no hay tiempo para dar explicaciones». «Escribe los datos, Pierre», ordenó uno de los jóvenes. «Oiga, Pierre», intervino Yuri, «estaremos esperándolos en el Amir Hotel. Pregunten por el profesor Tokarev. Si no llegan en 2 horas, les dejaremos el bulto allí mismo». Los jóvenes volvieron sus espaldas y regresaron hacia el ashram. Estaban en la habitación. Ethel no había dicho una sola palabra. Seguía recostada con los ojos abiertos, casi sin pestañear, mientras Igor había encargado jugos de fruta y algunos platos convencionales indios. En unos minutos, una nube de servidores entró al cuarto. Dejaron un carro rodante cargado con los encargos y formaron al lado de la puerta para recibir las propinas de Igor. Este fue entregando paisas. Cada uno recibía sus monedas, agradecía negando con la cabeza y salían en orden. Yuri acercó un vaso con jugo de frutas a Ethel, pero ésta siguió sin responder. Los rusos optaron por dejar las cosas en la situación en que estaban, a la espera de los jóvenes, mientras aprovecharían para ducharse y arreglar sus efectos personales, particularmente maltrechos en el caso de Igor. Poco después, alguien llamó a la puerta. «Adelante», invitó Igor. Y de inmediato se presentaron los dos jóvenes. Tomaron asiento y luego de beber unos jugos, el más alto dijo: «Me llamo Kaustila, y este es Pierre. Ethel ha estado en el Ashram desde hace 3 meses. Ayer llegamos de visita y allí la conocimos. Alcanzamos a escuchar su historia, pero hoy ya no hablaba, de manera que decidimos sacarla de allí». «Ah, ustedes son Boy Scouts», ironizó Igor. «No, somos monjitas de la caridad», replicó Pierre impetuosamente. «Bueno, bueno», apaciguó Yuri. «¿Qué tal si dejamos que los señores expliquen el asunto? En el Ashram quedan cerca de 10 cretinos más intoxicados como Ethel. Se resisten a salir porque esperan que Zaguán les dé lo que ellos llaman el gran secreto, entre comillas. Para lograr eso, cada día se preparan reduciendo su cuota de arroz descascarillado», explicó el más alto. «Ahora comprendo», atacó Igor. «¿Ustedes son del Ejército de Salvación?» «No, somos los nenes del Ballet Bolshoi», profirió Pierre. «¿Será posible? Rayos», interrumpió el profesor. «¿Quieren una pelea callejera? Está bien, háganla, pero afuera. ¿Y qué es eso del Bolshoi?»
«¿No son rusos, profesor Tokarev?»
«En la conserjería nos lo confirmaron». «Sí, diplomáticos rusos», afirmó Kaustila. «¿Y ustedes qué son?», preguntó Yuri con fastidio. «Yo soy francés y él indio», explicó Pierre para agregar. «Si los otros no quieren salir, no es problema nuestro, ya que no volveremos. Pero como a esta la sacamos, habrá que ponerla en un avión y de vuelta a Londres antes de que termine mal. Está totalmente anémica, drogada y sin un centavo. No recuerda dónde vive y ha perdido su documentación. Así es que, como los dignos señores del Amir Hotel son diplomáticos de gran vida, tendrán que despacharla de la India». Ante la mirada atónita de los rusos, los jóvenes sorbieron otros jugos y, dispuestos a salir, Kaustila sentenció: «Hemos hecho nuestra parte. Ahora cumplan ustedes con la solidaridad internacional. ¿O no están en las Naciones Unidas?»